antes de comenzar nuestros estudios bíblicos, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar unos minutitos y usar la confesión si es necesario, utilizando 1 Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra y edificar nuestros corazones con la misma. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados que tenemos en la lista y también por las personas que han sido evangelizadas. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia sientan esa necesidad, ese deseo de escuchar tu palabra y de crecer también en tu conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros tenemos las cosas de Dios y eso es lo que nos hace a nosotros aceptables a Dios. Nosotros podemos elegir ser vasos de honor de Dios. Nuestra elección implica que por nuestro libre albedrío decimos al mundo: ¿sabes qué? Yo en estos momentos me voy a retirar porque tengo una cita con el Señor, tengo una cita para llenar mi cabeza de las cosas de Dios y dejar las cosas del mundo atrás. Aquí nosotros nos despojamos de las cosas del mundo para poder escuchar la palabra de Dios y crecer. Y eso debe ser una rutina en nuestras vidas. Debe ser algo que nosotros hacemos, eso debe ser parte de nuestra agenda. No, este tiempo está para esto y para nada más. Y es la parte más importante de nuestra agenda, puesto que nuestro Señor Jesucristo, si lo hacemos número uno en nuestra agenda, Él se encarga de darnos todo lo demás a nosotros. No lo vamos a hacer por eso, sino simplemente es el resultado de ponerlo a Él primero. Querramos o no querramos, el resultado de poner a nuestro Señor Jesucristo primero son bendiciones divinas. Bendiciones aquí y en el cielo. Y la gloria de Él sobre todo, que es lo más importante. Bueno, entonces, estamos estudiando la proclamación victoriosa. Estamos en la lección número 38. Tenemos 38 horas en esta proclamación victoriosa y llevamos 17 horas en la oración estrado de sus pies. Nos quedan por lo menos unas 4 o 5 clases más. Nos da una visión escatológica de los eventos futuros en el momento de la tribulación y de lo que va a suceder también en el milenio cuando nuestro Señor Jesucristo termine la operación estrado de sus pies, subordinando a todas las personas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo, los enemigos de Él, bajo sus pies. Y ya vemos que es un proceso paulatino que comenzó con la cruz, se intensifica en la tribulación y después en el milenio de nuestro Señor Jesucristo también va a existir por una escala mayor. Vemos que en el periodo de la tribulación, en el periodo del milenio, van a estar encarcelados el demonio y sus ángeles, pero todavía va a haber en el mundo, va a ser algo parecido a lo que existía cuando Adán estaba aquí. Había un ambiente medio perfecto, la temperatura perfecta en todo el mundo, no van a haber enfermedades, no van a haber guerras, el león se va a acostar al lado de la oveja y no se la va a comer, el león va a ser herbívoro también. Esto va a ser algo extraordinario que nuestro Señor Jesucristo va a hacer y nos dice que en esa época, todas las armas bélicas que existían se van a convertir en armas para la industria, arado. Pero, sin embargo, durante ese periodo de tiempo van a haber personas que, a través de su naturaleza pecaminosa humana, su libre albedrío y las cosas del mundo, porque las cosas del mundo van a estar vigentes todavía, esas personas van a desechar a nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que comienzan van a ser creyentes. O sea que todos los que pasan al milenio son los que han sido salvos por nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación y van a haber personas, claro está, que son llevadas por el bautismo de fuego a los 1000 años de cautividad y las otras personas que quedan vivas, que quedan aquí en la tierra para comenzar esa población mundial. Las personas en esa época vivirán más o menos un promedio de 900 a 1000 años. Una persona de 100 años es una persona joven, dice la palabra de Dios, es como un niñito. O sea que el hecho es que no va a haber enfermedades como hay ahora, pero va a haber la pena capital. La gente se va a morir por crimen, la pena capital va a ser súbita, va a ser hecha a través de los incorruptibles, va a ser un juicio drástico y final para las personas que violan la ley, va a haber pena capital. Esto es interesante saberlo porque son las personas que llegan al proceso de Jesurún que van a tener, fíjense que las personas que llegan a Jesurún son muy pocas, es que esto es como un filtro, como un cernidor, 95% de las personas que creen en Jesucristo entran. Y de esos 95 quedan por lo menos un 5%, solamente un 0.07% en estos momentos. Y de ese 0.07, un 0.01 llegan a Jesurún. Muchas personas se van a desviar del camino, por un lado o por otro. En el examen de ímpetu se van, en el examen del mundo se van, por una cosa u otra se van del camino de Dios, cuando la edificación es continua y la edificación es perfecta. Nuestra mente cambia de acuerdo con la palabra de Dios y esa escogencia. Pero de alguna manera u otra Satanás se la sabe casi todas y van a ver esto, que muy pocas personas llegan a ese estado de Jesurún. La máxima glorificación que se puede dar a Dios es estar lleno, lleno, lleno de su palabra. Ahora lo vamos a estudiar en uno de los versículos, que estos son las personas que no son engañadas durante el periodo de la tribulación. Cuando dice, aún los elegidos podrían ser engañados, si es posible, cuando dice los elegidos son electos de primera categoría, refiriéndose a los creyentes de Jesurún, que han llegado a Jesurún en 3 años y medio, intensificado por la intensificación que va a haber ahí. O sea que va a haber personas que se van a conocer a Dios rapidísimo, bajo la máxima presión. La presión es buenísima, no crean que la presión es mala, la presión es buenísima. Si mientras más presión, más rápido crecimiento, porque la presión obliga a la persona a utilizar la fe. Y una vez que uno hace uso de la fe, uno está haciendo ejercicio con la fe, y el ejercicio de la fe da fuerza en la fe. Ahora, no inciten el examen, eso es otra cosa. Porque hay personas que incitan el examen. ¿Sabes qué? Tengo que trabajar, pero no voy a trabajar para que tengamos hambre y pasar el examen. No, tampoco así. No vayan a pensar que... Porque hay personas que lo tergiversan. No. Esto es cosas que están fuera de nuestro alcance, están fuera de nuestra actividad cotidiana, o sea, de lo que nosotros podamos hacer. Esto viene de otro lado. Y llega a nosotros y nosotros nos quedamos como... ¿verdad? No es algo programado por nosotros. Sí estaba programado en la eternidad pasada en la microficha de lectura solamente. O sea, Dios lo sabía en la eternidad pasada y Dios lo permite. Y nosotros lo vemos, pero esta es una microficha programable de lectura solamente. Y es programable en la fábrica, o sea, en el cielo, no aquí abajo. Nosotros sí tenemos una ficha programable, que es la de ROM. Estos principios que les acabo de decir aquí los vamos a ver desarrollados. Les di un anticipo y ahora vamos a ver de qué se trata. Primero que todo, con esta operación estrado de sus pies, tenemos que hay ataques, que son ataques a la raza humana durante el periodo entero de la historia, del comienzo de los gentiles hasta el final de la historia, para destruir y para socavar el plan de Dios y para hacer de Dios mentiroso, lo cual, claro está, va a ser imposible. Pero de todas maneras lo vemos en el ataque genético de Génesis 6, del 1 al 13, en el ataque de la posesión demoníaca, en el ataque de la influencia de demonios, en el ataque físico de los ejércitos de Satanás durante la tribulación, en los cuales estamos viendo un poquito más profundamente, y vimos el ataque del ejército de primer asalto ubicado en el abismo, el ataque del segundo ejército de demonios ubicado en el río Eufrates, y el ataque del tercer ejército de demonios ubicado en el cielo bajo el mandato de Satanás, el cual es desatado durante ese periodo de la tribulación y va a ser desastre. Ahí es donde no está el Espíritu Santo aguantando el problema, ¿verdad? Porque la iglesia ha sido llevada, entonces el que detenía ya no detiene. Ahora vamos a ver la profecía del Señor acerca de la tribulación, y esa es la famosa profecía dada en el Monte de los Olivos. De paso, si hay interés en ir a Israel, y yo tengo interés en ir, si las personas quieren ir a Israel, pues es uno de los lugares que podemos ir, al Monte de los Olivos, donde va a ir nuestro Señor Jesucristo, se va a parar, dio un mensaje, y cuando regrese se va a parar en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se va a... Eso sería interesantísimo ir a verlo. Y lo podemos ir a ver todos, allá se puede dar clase, pues estamos, tenemos días allá, nos podemos preparar todas las clases referentes a todo lo que vamos a ver, sería maravilloso. Y la profecía del Señor da acerca de la tribulación está en Mateo 24, del 3 al 28. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, oirán de guerras y de rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son el principio de dolores. Estos son dolores de partos en el griego. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí tenemos que muchos tropezarán y se traicionarán los unos a los otros y aborrecerán los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. pero el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos a ver qué quiere decir todo esto, porque aquí hemos visto que estos versículos son utilizados por personas que no conocen mucho de la palabra de Dios y utilizan este versículo para decirle a la persona que uno sí puede perder la salvación, de que uno tiene que mantener la fe, que se tiene que dar golpes de pecho hasta que se muera, y que si no lo hace, pues entonces pierda la salvación. Entonces entramos a la religiosidad, porque la religiosidad es la que tiene que trabajar para mantener su salvación, y resulta que nosotros tenemos todo a través de ¿qué? De la gracia de Dios. No lo merecemos nada, absolutamente nada, todo lo que tenemos es por la gracia. Pero este versículo, claro está, fue dado en el monte de los olivos y tiene que ver con algo en especial, y tiene que decir, cuando se refiere al fin y será salvo, se dice al fin de la tribulación. A eso se refiere, eso es un adelanto. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin de la tribulación, no el fin del mundo, el fin de la tribulación. Por tanto, cuando vean la establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Manto se refiere a su ropa. Ay de las mujeres que estén encintas en aquellos días. Oren pues que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañan, de ser posible, aún a los escogidos. Ahí están los escogidos, es una palabra especial en el griego y se refiere a las personas que están en estado de surum. No son a todos los escogidos, a los grandes hombres de Dios. Estos son los fieles de Dios. Se los he dicho de antemano. Así que si les dicen, miren, están en el desierto, no salgan, o miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Bueno, aquí tenemos la exhortación específica de nuestro Señor Jesucristo de la tribulación, y hace una descripción exacta de lo que va a suceder y de la escapada que se tiene que dar a estas personas. Ya han visto que al lado oeste de Israel está la zona de los moabitas, de los amonitas. Son zonas que van a ser habitadas por los judíos, porque estas zonas se van a escapar de esa tormenta que va a venir del norte y del gran ataque. Respondió Jesús y les dijo, miren, que nadie los engañe. Primero vamos a verlo uno por uno, porque esto es interesantísimo. Vemos que nosotros permanecemos alertas a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios misma nos dice qué es lo que va a suceder. La palabra de Dios dice qué tenemos que tener nosotros en nuestros corazones para saber los eventos futuros. Si usted nos está dando eventos escatológicos, Él nos está diciendo exactamente qué va a pasar en estos eventos escatológicos, y nos los da a través de su palabra, a través de su doctrina, a través de la fe. Entonces, la persona que ha tomado la decisión de conocer la palabra de Dios va a estar preavisado de lo que va a suceder, y lo único que hace es tomar papeles. Para nosotros, por ejemplo, el aviso es que nosotros no vamos a estar aquí. Esto pertenece a las personas que van a estar en el periodo de la tribulación, y estas doctrinas específicas que nosotros te escuchamos ahora son las doctrinas que ellos tienen que escuchar para poder estar alertas. Nosotros vamos a estar en el cielo viendo todo esto. De la única manera que nosotros vamos a ver a Jerusalén es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo para terminar con ese conflicto. Pero a lo mejor el próximo año vamos antes de que venga el conflicto, si es necesario o si se puede, y vamos a ver todo ese Jerusalén tan lindo, y después lo vamos a ver desde allá, del otro punto de vista lo vamos a ver. Ustedes saben que todas estas doctrinas específicas señalan los lugares como Jericó, como el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos los lugares estos específicos, o el mar de Galilea, o el mar rojo, todo eso lo vamos a poder ver. Ya tenemos una foto mental extraordinaria, hasta los olores del lugar vamos a tener, va a ser muy simpático. Pero no vayan a creer que van a estar más cerca de Dios por ir, como muchas personas van, porque voy a estar más cerca. Tengo en mi propia familia una persona que quiere subir allá descalzo para llegar arriba, por Dios. Pero eso no tiene ningún significado. Bueno, para la persona, si le tiene significado, muy bien, lo hace para Dios y está bien. Pero nosotros sabemos de que es solamente que queremos ir por ver estos lugares tan bonitos y lugares bíblicos. Y ya sabemos que Israel es el centro del mundo. La Biblia nos los dice. Qué bueno, un viajecito al centro del mundo, ¿verdad? Entonces, los creyentes que no están aprendiendo la vida espiritual siempre creen en la mentira pública y distorsionan la vida espiritual en algo que es falso. La mentira pública es impelida o es llevada a circulación por las fuerzas satánicas. Y la mentira pública, ahora resulta que hay algo interesantísimo en esta época del conflicto angélico intensificado, que es la televisión, en la cual se propaga la mentira pública con más fuerza todavía. Se puede ver, se puede oír, ponen emociones y todo, y tenemos una foto ahí en la televisión de las cosas que uno está viendo. Aquí tenemos lo que les dije a Jesús. Respondió Jesús y les dijo: miren que nadie los engañe. Esto que él les está hablando lo vemos nosotros ahora, pero corresponde esta doctrina a los judíos de la tribulación y a las personas que van a ser prosélitos que creen en el Señor Jesucristo, en el Mesías, durante ese periodo de tiempo. Entonces, la primera señal falsa será el Mesías falso. En Mateo 24:5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los muchos son los creyentes. La segunda tendencia es la guerra. Mateo 24:6: oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Estén alertas, es lo que nos dice Jesucristo, nos dice que no nos dé miedo, porque todas estas cosas tienen que ocurrir. Pero el fin de la tribulación todavía no es. No está hablando del fin del mundo, porque ya nosotros sabemos, a través de las escrituras sagradas y a través de los estudios que hemos hecho, que él se está refiriendo al final de la tribulación, que culmina la tribulación y culmina la edad de los judíos. Pero nosotros sabemos que el fin todavía se demora 1000 años más, porque nuestro Señor Jesucristo tiene que reinar. O sea que no se está refiriendo al fin de la historia, como muchas personas creen y lo tergiversan y dicen: no, va a venir el fin, y ya tú sabes, tienes que ir hasta el fin. El fin se está refiriendo hasta el fin de la tribulación. Ninguno de nosotros podemos parar las guerras. ¿Ustedes saben por qué se formó las Naciones Unidas? Para parar las guerras mundiales, para arbitrar entre nación y nación. Totalmente satánica. Las Naciones Unidas son totalmente satánicas. Claro está, no van a poder, porque guerras y rumores de guerra van a haber. Ahí están, llevan no sé cuántos tiempos para parar guerras, y todavía hay guerras. Todos los días hay guerras. Nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos parar, y estas van a continuar ocurriendo antes del reino milenial de Cristo. Aún se intensifican más, claro está, en el periodo de la tribulación. Y todo lo que usted puede hacer es estar preparado para la guerra como nación. O sea que la nación debe estar súper armada hasta los dientes para poderse defender. Y lo que está pasando en los Estados Unidos, por aplicación bíblica de tratarse de desarmar, va en contra de la palabra de Dios. Nosotros debemos ser una nación fortísima. Pero ahora dicen: no, están, entra en la manera de pensar liberal, entra en la manera de pensar que vamos a ayudar al mundo, que hay mucha gente con hambre. Pues también dice la palabra de Dios que los pobres los tendrás consigo siempre, y tú no puedes gastar todas tus riquezas dándole de comer a los pobres, porque entonces tú vas a terminar pobre, y ellos van a seguir siendo pobres, porque el pobre es pobre. La mayoría de los pobres son pobres por elección, y es igual espiritualmente. No vayan a creer que solamente es un campo, solamente pasa al campo espiritual, porque en la Biblia se tiene que leer de las dos diferentes maneras. Pero la mayoría del cristiano, que son 95% al 98%, son pobres, pudiendo ser ricos. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios, donde están todas las riquezas. O sea que son pocos los que quieren conocer y quieren hacerse de los tesoros que Dios ha preparado. El resto se mantiene pobre, se mantiene en la ignorancia. La ignorancia es lo peor que le puede suceder a una persona. Una persona ignorante es la que le toca lo peor, y el cristiano ignorante pues le toca lo peor. O sea, pero está salvo, la salvación no se la quita a nadie. Entonces vemos que hay 4 jinetes que cabalgan en cada dispensación. Y ahora los vamos a ver, estos jinetes, porque son muy importantes, y nuestro Señor Jesucristo se está haciendo referencia a ellos. En Mateo 24:7, se levantará nación contra nación. Esa nación contra nación es el caballo rojo de Apocalipsis. Está en Apocalipsis 6:4, el caballo rojo, y se refiere a guerras. Y reino contra reino es el caballo blanco de Apocalipsis 6:2. Caballo blanco, Apocalipsis 6:2, caballo rojo de Apocalipsis 6:4. Y habrá hambre. Es ese caballo negro, y por implicación caballo pálido, y terremotos por todas partes. O sea que ahí están los caballos que se refiere la Biblia. Sabes que cuando uno lee el Apocalipsis sin conocer la palabra de Dios, hay una confusión tremenda, porque eso está lleno de caballos y diademas y cosas increíbles, pues. Pero todo tiene significado, y viene esto de la tipología que existía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, las tendencias generales de la historia humana no son la tribulación. O sea que hay tendencias humanas. Ya sabemos que durante el periodo de la iglesia no hay profecía. Esto es un periodo de tendencias, que es un periodo en el cual la historia se va repitiendo con las mismas cosas. Son tendencias generales. En Mateo 24:8, pues todas estas cosas son principios de dolores. O sea que las tendencias de la historia humana no son la tribulación. Estos son periodos de tendencia histórica, no de profecía. Recuérdense que las profecías pertenecen a Israel y salen en la tribulación o el milenio. Hay una profecía nada más para la iglesia, que es el rapto. Pero el resto es pura tendencia histórica. Mateo 24:8, pues todas esas cosas son el principio de dolores de parto. Los dolores de parto han continuado durante toda la edad de la iglesia y continuarán en la tribulación. Guerras, depresiones, desastres naturales, muertes a través de la edad de la iglesia son falsos en lo que se refiere, que no son verdaderos signos de la tribulación. Son falsos en ese contexto, son las tendencias históricas. O sea, los verdaderos signos de la tribulación son las profecías específicas encontradas en Mateo 24, del 9 al 26. Entonces, hasta el 8 tenemos tendencias históricas de cosas que han sucedido y van a seguir sucediendo. Ahora, entrando en Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán los unos a los otros y se aborrecerán los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos ahora en el medio de la tribulación. Todo esto que estamos hablando, eso es específico para la tribulación y no tiene que ver con la edad de la iglesia, porque ahí van a haber ciertas cosas que se van a hablar que la persona que cree que es de la edad de la iglesia malinterpreta, lo aplica a la edad de la iglesia y está aplicando doctrinas correspondientes a la tribulación en la iglesia, y resulta que estas doctrinas van a estar aquí debido a que aquí no va a haber el Espíritu Santo, o sea, la plenitud del Espíritu Santo como la va a haber aquí, diferente dispensación. Es lo mismo que tratar de aplicar la dispensación de los judíos a la iglesia con la ley. Si nosotros aplicamos la ley aquí, estamos fuera de dispensación. Si utilizamos la ley cuando no había ley en los gentiles, con el sacerdocio paternal de la casa, pues. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo lo aplicamos. La cuestión es estar alerta. La cuestión es tener cognicencia, conocer estas cosas para poder aplicarlas en su debido lugar. Vamos a continuar entonces en el versículo 12, y aquí ya teniendo en mente que estas son las cosas que suceden en la tribulación. Y por haberse multiplicado la maldad, se multiplica la maldad, ¿por qué? Porque el que restringe ya no está el Espíritu Santo. Bueno, esa es la razón. Se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, está refiriéndose a una persona creyente, y esa persona creyente que persevere hasta el fin de la tribulación será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas, y luego vendrá el fin. Aquí vemos que ese es el evangelio del reino. Ahora se está predicando el evangelio del reino aquí en la tribulación, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya viene el Mesías. El Mesías está cerca, aquí ya, aquí está en la esquina, ya va a venir, es el evangelio del reino. Nosotros no estamos predicando el evangelio del reino en estos momentos, aunque parte de nuestro evangelio contiene el hecho de que nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar, pero este es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino del cielo se ha llegado. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Miren la velocidad con la que van a pasar estas cosas. Hay de las mujeres que estén encintas y que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea ni en invierno ni el sábado, porque el sábado hay una... No sé si ustedes saben, pero en Israel los sábados las calles están así de llenas. Todas las carreteras están llenas. Porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen recortados, y es muy posible que el sábado, con la cantidad tan enorme de legalismo que hay, es muy posible que el sábado no dejen traficar a ninguna persona, porque es el sábado, y así como agregaron 600 leyes en el Antiguo Testamento, es muy posible que durante el periodo de la tradición también apliquen el legalismo hasta el fin, y nadie se puede mover el sábado. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañen, si es posible, aún a los escogidos. Fíjense cuál es la carta de presentación de Satanás, la misma carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo. Así es que engaña. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía una tarjeta de presentación que lo acreditaba, la original, la que acreditaba a nuestro Señor Jesucristo como Mesías, y de paso se la extiende a los apóstoles en la iglesia primitiva para que las personas estas pudieran la demás gente pudieran saber de que ellos eran de verdad escogidos de Dios y que tenían el poder divino. Pero después que se complete el canon de las Escrituras, que ya tenemos todo lo necesario, cesan esos milagros y son tomados por el campo satánico. O sea que dentro de las tendencias históricas van a haber un incremento de milagros dentro de la misma familia de Dios, y van a confundir a muchos. Mucha confusión va a haber en eso. Están salvos, pero mucha confusión. Miren, se los he dicho de antemano, así que si les dicen, miren, están en el desierto, no salgan, o miren, están en las habitaciones interiores, no lo crean. Por analogía, vemos que los dolores de partos mismos son la tribulación. Los mismos dolores, o sea, el momento de nacer. Entonces, las señales que se encuentran en Mateo 24, 9 a 28 son las verdaderas señales de la tribulación. Esto hace una demarcación clara de lo que es la tribulación. Y la tribulación se encuentra en esto. Claro está, esta tribulación, aquí está la parte que da nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos leído en Ezequiel, y hemos leído en Daniel, y vamos a leer más en Daniel y en los diferentes profetas, porque nuestro Señor Jesucristo lo que hace es dar bosquejos, y los profetas que Él ha puesto llenan ese bosquejo de exactamente todo lo que va a pasar y lo que va a suceder en esos momentos. Entonces, las señales que se encuentran en Mateo 24 son de 9 al 28, son las reales. Habrá, primero que todo, un antisemitismo marcado, porque hay una promesa bíblica que dice que los judíos los tendrán con nosotros siempre, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y toda aquella persona que se vaya contra un judío está yéndose contra Dios, porque son las personas escogidas por Dios. Todos los pactos incondicionales son para ellos, para los judíos, no son para la iglesia. Entonces, ellos tienen pactos, y para que existan pactos tiene que haber personas que reciban esos pactos. Tienen que ser personas creyentes, no incrédulos. Entonces va a haber creyentes aquí en la tierra, pero Satanás trata de destruirlos. Y por eso hemos visto los grandes asaltos en contra de Israel, provocados por una u otra cosa, provocados por el mundo, para destruirlo. Comenzando con Tito. Tito mata a 1,000,000 y pico de judíos. Torquemada, 1,000,000 y pico de judíos. Durante el periodo de Hitler, 6,000,000 de judíos muertos. O sea que siempre va a haber antisemitismo. Todavía no se ha visto el más fuerte de todos. Va a haber un antisemitismo global. El antisemitismo ha sido hasta el momento llevado a ciertos locales geográficos, pero el antisemitismo que va a haber va a ser global. Hay un antisemitismo intensificado. Entonces los gentiles los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Se está refiriendo a los judíos, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacobo. Los gentiles los entregarán a ustedes, hijos de Abraham, Isaac y Jacobo, a los judíos a tribulación por causa de mi nombre. Entonces habrá antisemitismo entre los judíos mismos también. Ya hemos visto que este falso profeta que va a existir en Israel va a ser judío, de la tribu de Dan. Él mismo va a matar judíos. Mateo 24:10, entonces muchos serán causados a pecar, es lo que dice el griego original. Claro está que no vamos a traer exégesis. Tropezarán, dice, y se traicionarán los unos a los otros. Los mismos judíos en Israel se van a entregar los unos a los otros. Y se aborrecerán unos a los otros. Estamos hablando de los judíos en Israel. Ellos mismos se van a entregar los unos a los otros. Ahora, durante el periodo de la tribulación habrá máxima apostasía, como es de esperar, debido a que no está el Espíritu Santo y la influencia satánica es enorme. La influencia satánica tenía el mismo poder, la misma intensidad que tenía durante el periodo de los gentiles antes del diluvio. Y ese fue el motivo por el cual tuvo que venir el diluvio, para eliminar a esta raza donde estaban los Nefalim. Eran los hijos de los Beniha Elohim, que eran los hijos de Dios, llamados así en el Antiguo Testamento, refiriéndose solo a los ángeles caídos. Bueno, estos ángeles infiltraron a la mujer de la raza humana, y de ahí salieron los famosos Nefalim, que son los gigantes de antigüedad. Y esos tuvieron, estando en la tierra con su superintelecto, no solamente eran poseídas las personas que estaban ahí, las que no creían, sino que además las que no eran poseídas eran fuertemente influenciadas. La influencia vuelve y se repite, y va a haber posesión de nuevo cuando se desaten los tres ejércitos para el final. O sea que de nuevo vamos a tener los ángeles en su plenitud, y viene Satanás mismo echado del cielo para estar aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo no va a estar como estaba durante la edad de la iglesia, sino va a estar al estilo que existía en la dispensación de los judíos. Entonces ahí es donde está esa gran apostasía, dándole rienda suelta de esa manera a la naturaleza pecaminosa humana, que nos incita a destruirnos, a la autodestrucción. La naturaleza pecaminosa humana nos autodestruye. Si no es por Dios, el Espíritu Santo, y por las leyes de establecimiento divino, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Tomamos decisiones consistentemente que van en contra de nuestro mejor beneficio. Constantemente, nosotros mismos lo hacemos y nosotros mismos decimos, ¿pero cómo me pongo a hacer eso? ¡Qué bruto! ¡Qué estúpido! ¿Cómo haces esto? Y vuelve y repite, y vuelve uno y lo hace otra vez. Y eso es que uno está con el Espíritu Santo. En Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Claro está, el amor que existía no va a existir, porque ese amor viene de la plenitud del Espíritu Santo y del crecimiento espiritual. Y la persona que no conoce a Dios, esa persona no puede amar, es incapaz de amar. Todo es uso. ¿Qué puedes hacer tú por mí? Es el asunto. También sucede cuando una mujer es usada mucho, ya la mujer ya no come cuento. No. Aquí está bien, yo sé lo que tú quieres, ahora esto es lo que yo quiero. Autodestrucción es lo que hace. Entonces, la salvación de los creyentes Jesurún en la tribulación. Los creyentes Jesurún se van a salvar en la tribulación. Mateo 24:13, ahí es donde están. Pero el creyente maduro, está hablando del creyente maduro, que persevera hasta el fin de la tribulación, será salvo. Solamente puede perseverar el maduro. Creyente débil no puede perseverar porque no sabe cómo, no tiene la munición para hacerlo. Entonces, durante el periodo de la tribulación habrá una gran intensificación del evangelismo mundial, el periodo de máxima evangelización mundial que habrá. Hasta los ángeles van a estar metidos en evangelización, comenzando con los 144,000 judíos desde las 12 tribus diferentes. En Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin de la tribulación. O sea que hay un periodo de tiempo en el cual se va a dar este evangelio. El evangelio se va a dar un periodo de 7 años. Se va a dar por 7 años y después el fin. El fin de la tribulación, y viene el reino que se está hablando. Es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos se salven. ¿Saben por qué es el evangelio del reino? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Estamos en el periodo de los judíos, y los judíos están haciendo todavía, traicionaron al templo, están ofreciendo sacrificios hasta los 3 años y medio, cuando ponen la abominación desoladora y dejan de hacer estos sacrificios, porque el falso Mesías se puso de acuerdo con el dictador del Imperio Romano revivido para poner su estatua allá adentro. Lo que nos toca a nosotros arriba, él se lo da aquí abajo, tergiversando pues las escrituras. Versículo número 15, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está haciendo un paréntesis para dejarle saber a la persona que hay profecías concernientes a esto. Y miren dónde está la profecía, en Daniel, libro de los judíos. O sea que en el libro de los judíos va a tener suficiente información para tener esto. Daniel 9:27, aquí está la profecía, 500 y pico de años antes de Jesucristo. Y en este momento ya lleva más de 2,500 y pico de años, ¿verdad? Y cuando venga la tribulación, no se sabe cuántos años ya habrán transcurrido, pero ahí está escrito, hace mucho tiempo escrito. Entonces dice, por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está el cese de la ofrenda y del sacrificio. Entonces, sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O sea que el desolador va a ser destruido, pero esta es la estatua del desolador. La estatua del desolador, ¿quién es? El dictador del Imperio Romano revivido. Hemos visto ya sus títulos, muchísimos títulos tiene. En Daniel 11:31 también lo vemos. Entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Es una estatua específica. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor? Que él hizo una estatua de oro y que la tenía. Aquí está este hombre con la misma idea. No es una idea nueva, es la misma idea satánica, pero ahora es perpetuada por otra persona. Y lo vemos que la misma cosa pasó durante el periodo de Antíoco Epífanes, el aparecido. Antíoco Epífanes también puso la abominación desoladora en el templo y cesó los sacrificios. Es más, mezcló la sangre de los cerdos con los sacerdotes para sacrificio, se los mató a muchísimos. Y de ahí está la famosa familia de los asmoneos, de Judas Macabeos, el martillo. Desde ese tiempo, entonces, en Daniel 2:11, desde ese tiempo en el que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 3 años y medio. O sea, desde que sucede el rapto de la iglesia hasta el periodo de 3 años y medio son 1290 días, y ahí es donde vendrá la versión desoladora. O sea que toda la información con detalle, lujo detalle, con días, 3 años y medio de paz mundial. La primera parte es una panacea, aunque va a haber, en ese periodo de tiempo, va a haber esta tribulación para los judíos. Va a haber una persecución interesante. En el lugar santísimo, vacío del templo de la tribulación. Ya saben que está reconstruido el templo. Claro está, el lugar santísimo que va a existir ahí va a ser vacío porque la gloria de Shekinah no va a estar ahí. Como comprenderán, la gloria de Shekinah en estos momentos está con nosotros en el cielo evaluándonos. O sea que la gloria de Shekinah no se va a manifestar ahí, porque ya Él se hizo carne, ya no necesita ser la gloria de Shekinah. Él está dentro de nosotros ya como la gloria de Shekinah. Ese es el lugar vacío del templo de la tribulación. El que lee, entienda, dice. Entonces los incrédulos de Israel hacen un pacto con el dictador del Imperio Romano revivido para permitir que su estatua sea erigida en el lugar santísimo del templo de Israel. Fíjense que va a ser una política intensa. La diferencia que hay, pues, la variación de manera de pensar. El falso Mesías es el que se hace pasar por Jesucristo, ¿verdad? Y él hace que se ponga una estatua del dictador del Imperio Romano revivido adentro del lugar santísimo. ¿Ven la inconsistencia que existe? Tremenda, pero así va a pasar. Y este dictador del Imperio Romano revivido no cree en ningún Dios. Él es el que se hace Dios. Es más, se cree que esta persona hasta va a ser homosexual, la persona que va a tener este rango. En Mateo 24, 16 nos dice: entonces los creyentes que estén en Judea huyan a los montes. Específico, entonces los que estén en Judea, es entonces los creyentes, porque esta es una orden específica para los creyentes judíos. Le está diciendo, mire, cuando vean la estatua, corran, váyanse. Y los montes son las cuevas de Moab, de Edom y de Amón, que colindan con Israel. Se van a ir y ya saben, y aquí hay comida y hay todo preparado. Es más, aquí abajo, aquí hay un lugar que es un escondite extraordinario, de unas rocas extraordinarias. Todavía existe, era una ciudad completa dentro de las montañas. Pero las tropas que van a pasar por este lado de Israel van a dejar a esta gente tranquila, y son los que se salvan. Miren qué interesante. De Moab, de Edom y de Amón, que hoy en día forman parte de lo que es el Jordán o Jordania. Los creyentes de la primera parte de la tribulación en Israel tienen que tomar la decisión de dejar todo en medio de la tribulación cuando el ídolo detestable se ha puesto en el lugar santísimo. O sea que estas personas tienen que estar preparadas. Es como nosotros nos preparamos para venir a la clase. Este está bloqueado, aquí tengo que ir porque yo tengo que ir porque a mí me interesa ir. Estas personas ya tienen en su mente que cuando vean la abominación, porque eso va a ser un evento mundial. Eso va a ser un evento televisado, ¿eh? Eso no va a ser, comparen eso, sobre todo en Israel. Y apenas suceda, ya, váyanse. Se tienen que ir inmediatamente. Y por eso no recojan su ropa, no hagan nada. Váyanse. Mateo 24, 17. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa. Y Mateo 24, 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa, su manto y su ropa. Para algunas personas va a ser más difícil que para otras. De todas maneras se tienen que ir. Y las otras personas que estamos viendo aquí, uno de los ejemplos que se da es: hay de las mujeres que estén encintas en el día y las que críen en aquellos días. O sea, las personas que están impedidas, las que tienen cosas muy grandes para hacer, van a tener mucho más problemas, claro. Una mujer con sus hijos, lo primero que está pensando en sus hijos, ¿verdad? Mateo 24:20, oren pues que su vida no sea ni en invierno ni el sábado, cuando las carreteras están llenas, o cuando a veces nosotros no sabemos lo que puede pasar, pero si pasa lo que pasó durante el periodo de que estaban los fariseos y los saduceos, con todas las leyes adicionadas no van a permitir a nadie mover. O sea, hacer esto es un pecado, porque trabajaste el día sábado. ¿Te recuerdas las leyes tan estúpidas que andan? O abrir la puerta, abriste la puerta. ¿Qué eran lo que hacían ellos? Tienes que dejar la puerta abierta. Y el carro con un sensor automático que cuando entra se prenda solo, porque si no está trabajando. Tiene que tener un gentil o alguien que te cierre la puerta si no está trabajando. O sea, las locuras. Si ya vimos que para un huevo, si la dejaba mucho tiempo encurtiéndose, el limón ya era encurtido, ya era trabajo. Pero o sea que solamente lo podías entrar y sacar. ¿Qué cantidad de babosadas que hacían? ¿No? Así estaban yendo. 600 leyes adicionadas. O sea que podemos ver que en el futuro puede volver a suceder. Pero clarísimo. Vemos que de todas maneras se tienen que ir, que no ande con tonterías, que ojalá que no sea el sábado, porque entonces van a tener problemas. Mateo 24, 21, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. O sea que es el máximo periodo de tribulación que habrá existido en la vida. Satanás está en su máxima desesperación. Recuérdense que él, con el sistema mundial que tiene, tiene control absoluto de todo a través de la computadora. Y antes no se podía saber cómo lo podía hacer. Una de las cosas que sí sabíamos nosotros es que los ángeles no se pueden aparecer. Los ángeles, de la única manera que pueden trabajar, es a través de sugerencia o a través de tener a la persona poseída. Pero incorporarse no se puede. Y sabemos que no es omnisciente, solamente Dios es omnisciente. Pero con la computadora, que funcionan a 1,000,000 de bytes por segundo, hombre, pueden hacer lo que quieran. Mateo 24:22, si aquellos días no fueran acordados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, la palabra en el griego es de los excelentes, los creyentes de más alta calidad, es la palabra, jesurún. Y los maduros son los que mantienen este país en estos momentos en bendición. No hay nada más grande que pueda hacer una persona para la nación que llegar a su máximo crecimiento espiritual, porque las bendiciones van aún con la nación. Para bendecir a una persona jesurún, Dios bendice a todas las personas que están alrededor de él por mantenimiento logístico. O sea que hay bendición por el hecho de que hay un creyente maduro. En cualquier organización la bendice, y el país es igual, se bendice completamente. Entonces, los excelentes, es lo que dice, los escogidos son los excelentes de más alta calidad. Los creyentes jesurún, aquellos días serán acortados, si no fuera por estas personas. Entonces, cuidado con la mentira pública que socava la doctrina bíblica en su alma. La podemos hacer aplicándola desde el futuro hacia atrás, como lo estamos haciendo ahora, porque aquí van a haber personas que van a ser socavadas con la mentira pública. Recuérdense que este es el mundo de Satanás. Satanás es el que tiene los gobernantes en vigencia en estos momentos. Él pone la mayoría. Dios permite, con la esencia divina se permite que existan. Pero la mentira pública es para todos los ciudadanos de la tierra, no solamente aquí, sino en todos los países. Y ahora con la televisión se puede hacer. Imagínense que ahora la televisión se dice que es libre, que hay libertad, pero cuando venga una persona diabólica que controle todo eso, como en los países comunistas, que solamente hay 2-3 canales de televisión y están controladas por el Estado, y solamente se dice lo que quiere la línea política que se quiera seguir, las personas no tienen otra alternativa. Pueden utilizar la Radio América, pero si la Radio América está bajo el mismo sistema, no hay. Todo lo que van a escuchar va a ser mentira, 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 mentira. Y las personas que ponen a hacer la mentira no son ningunos tontos, son especialistas psicólogos. Son personas entrenadas en el control mental. No van a poner a cualquier pelagato ahí. Van a poner gente preparadísima. Y eso ya lo han, el comportamiento humano ya lo tienen estudiado de la seca, la meca, la tortoleca, como quien dice. Cuidado con esa mentira pública. Eso lo vemos en Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o está acá, no lo crean. Eso aplica para nosotros. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, los excelentes, los jesurún. Aún los jesurún pudieran ser engañados, pero no es posible. Tenemos una condición en el griego que implica lo opuesto. Quisiera que fuera así, pero no va a ser así. Pero no es posible, es lo que dice el griego. A los creyentes jesurún no los engaña nadie. Están llenos de la palabra de Dios, llenos, tienen su mente llena de Dios. Eso implica que conocen la Biblia a profundidad y la creen. Conocen la palabra de Dios y la creen, es su vida. Entonces esta persona no puede ser engañada con la mentira pública. Ya saben que se refiere a los creyentes jesurún, a los excelentes, es que dice la palabra de Dios. Y márquenlo ahí, porque es muy posible que ustedes lean esto de nuevo o alguna persona se lo cite a ustedes y ustedes pueden decirle, no, mira, esto se trata de esto y esto y esto. Les pueden explicar lo que es la palabra de Dios. En Mateo 24:26, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miran al mar de Galilea y miran al desierto, era zona árida. Están en el desierto, no salgan. Miren, están en las habitaciones interiores, no lo crean. ¿Cuándo sabrán los creyentes que es el momento apropiado para salir y regresar a Jerusalén? Era un momento apropiado. Mateo 24:27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago significa velocidad. El segundo venimiento va a pasar rápidamente, va a venir súbitamente. En Mateo 24:28, porque donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.